La policía de Santa Fe intervino una comisaría por denuncias de apremios ilegales.
A raíz de una denuncia de apremios ilegales, pasaron a disponibilidad a la cúpula policial de la comisaría 14 de San José del Rincón. Lo confirmó el secretario de Seguridad Pública, Horacio Girardi. Dos menores detenidos por hurto efectuaron la denuncia. El secretario de Seguridad Pública señaló que hay un policía detenido y tres agentes imputados por encubrimiento, además de la responsabilidad del jefe y subjefe.
Preventiva tiene que ver con la gravedad del hecho, son las personas responsables que están a cargo. Habrá que ver en la medida que avance la investigación, tanto administrativa como judicial, qué responsabilidades cabe, pero en lo que hace a un agente que sería el autor material de esos apremios ilegales, está detenido por orden de juez y hay tres agentes más que están imputados por encubrimiento.
El funcionario remarcó que la situación que se le puede imputar a estos jóvenes no puede llevar a cometer este tipo de hechos que son inadmisibles en el ámbito democrático. Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública.
Clases bajo protesta.
Estudiantes y docentes del Colegio Nacional de Buenos Aires retornaron a clases en forma normal tras la marcha realizada al rectorado de la Universidad de Buenos Aires para protestar por la remoción y designación de autoridades en el establecimiento hecha por sus autoridades.
La movilización contra la destitución de la rectora Virginia González Gas apuntó a demostrar a los miembros del Consejo Superior de la UBA el rechazo de la comunidad del colegio a esa medida.
Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimos. Humedad, 78%. Cielo cubierto.
En Comodoro Rivadavia, la temperatura es de 9 grados con cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene. La radio pública tiene.
Investigación.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, amigos. En este auditorio que Radio Nacional tiene nada menos que en Maipú 555. Vamos a saludar al querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Que se encuentra presente después de una gira por provincias del interior. Y de este otro lado está la perla rubia de Canal 9, Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
¿Cómo le va, Gabriel? ¿Cómo le ha ido en su programa de la televisión este fin de semana?
Bien, pero ya nos vimos el lunes.
Sí, ya sé, pero yo se lo pregunto porque el lunes no se lo pregunté.
Es verdad. Sí, estuvo lindo. Vino Susana Rinaldi de invitada.
¿Cantó, me imagino?
No.
Ah, bueno, entonces, ¿cómo es esto?
Bueno, hizo...
¿Y usted a quién hace cantar, por ejemplo? Porque si va Susana Rinaldi y no canta, probablemente usted haga cantar algún ministro.
Ojalá pudiera, pero no, tampoco.
Bueno, qué lástima, pero lo vi un cachito, ya todo sabía. Bien, quería bien. Saber si usted me iba a mentir.
Quería saber si yo lo
vi. Iba a decir qué lástima que no lo vi, pero sí vi un cachón que no hasta el final, así que supuse que a lo mejor...
No, creo que hasta el final no llegó nadie, porque era la 1:00 a.m.
Y me parece bien que no cante Susana Rinaldi, porque también piensa maravillosamente, así que no es posible que a cada cantante le exijan... una muestra de su arte allí donde va.
Ella ofreció
sí,
cantar.
Sí, a ella le gusta. Sí.
Pero no lo hizo.
No lo hizo. Es que es lo que hay que hacer. Una vez había un tipo que se llamaba Domingo Amaizón, que era corredor pedestre, corría, qué sé yo, maratón, no sé qué. Y en un programa de Carrizo lo estaba entrevistando, había varios, un panel. Y aquí lo tenemos a Domingo Amaizón, dice, Domingo, ¿por qué no se corre algo para los muchachos? Le vamos a pedir que corra un poco. Claro, a los cantores le piden que cante.
Está bien. Ahora, si a cada uno le van a pedir que muestre sus habilidades,
es que es lo menos problema. Que te pueden pedir, si no, ¿para qué te invitan?
Estamos en problema. Ahora está muy de moda igual en los medios invitar a hacer otra cosa, sacar de contexto.
Sí, exactamente, hacer lo que no sabes.
Claro, por ejemplo, venga a lavar un auto, Dolina. Lavamos el auto con Dolina.
Extraordinario. Yo no hago otra cosa que lavar autos en los medios.
No, lo bueno es que no solo lo invitan a hacer lo que no sabe, sino que si no sabe hacer nada, tiene grandes chances de triunfar.
Ahí sí, cuando descubren que no sabe absolutamente nada, es lo que se llama una entidad mediática, un ente mediático.
Exactamente.
Y entonces, este es nuestro hombre, porque no deja... que su habilidad, que su estudio, que su preparación estorben la comunicación. Si supiera tocar el piano no podríamos agredirlo continuamente.
Claro.
Y si un pianista es una mala cosa para la televisión, ¿qué ganamos con que toque Horacio Salgán durante una hora? ¿Cuándo lo insultamos, por ejemplo? Muy bien.
Sí.
Querido Barton, ¿qué novedades tiene?
Bueno, estaremos aquí mañana, en vivo también, en Maipú 555, la semana que viene creo que también. Y
Mañana vamos a dar una información al respecto.
Bueno, muy bien.
Donde estaremos la semana que viene.
Y el martes de la próxima semana, Manuel Moreira, lo conoce usted, va a presentar su primer disco, Más que Razones.
Ayer decíamos, preguntamos si más que era junto o separado, es decir, más que razones o más que razones, más tique razones, ¿no?
Sí, no, en este caso es más que razones.
Es mucho peor.
Sí. Sí, la verdad es bueno más que razones.
¿De mascar? Sí, sí.
Sí, claro.
Razones de mascar. Es muy bueno. Es como decir, tome, mastíquese esta. Chúpese esta.
Y uno a veces tiene razón y se la mastica.
Es verdad, generalmente cuando uno tiene razón se la debe masticar.
Bueno, eso va a ser el martes a las 9:30 p.m. en el Café Vinilo, que está ahí en Gorriti 3780 de Palermo.
Sí, allí estará este querido compañero, junto con muchos mirones que iremos,
sí,
seguro yo, ¿no?
Tendremos que ir a aplaudir y gritar
a
destiempo.
Sí, yo ya tengo incluso la lista de dónde, los lugares. Tengo unas partituras para saber dónde terminan las canciones y aplaudir, no pasar el papelón, de empezar a aplaudir antes, como hacen algunos.
Sí, hay que ir de etiqueta, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Pero ¿cómo de etiqueta, señor? Es un lugar para ir casual.
¿Eh? Sí, por casualidad, digamos.
No, casual, señor, con la camisa abierta.
Buenas tardes.
Un poco buenas tardes.
¿Ropa casual tiene?
Ya lo ve.
Ah, sí. Tiene la bragueta abierta. Bien, yo creí que esa se llamaba ropa casual. Mal abrochada, la camisa afuera, esas cosas que pasan por casualidad.
Que uno se pone la ropa por casualidad. A la mañana uno agarra lo que más o menos está a mano.
No, lo casual, señor, es...
Es lo contrario a eso, me parece, lo que dice el señor. Es un cálculo...
Es lo cuidadosamente desatendido.
Claro. O sea, es la peor clase de afectación.
Sí.
La que finge no serlo.
Al máximo, un peinado muy despeinado, pero con muchas horas.
Seis horas en la peluquería el tipo.
Para despeinarse.
Para despeinarse.
Sí. ¿Usted a qué peluquería va a despeinarse?
Yo voy, ya hablé tanto de mi peluquero aquí.
Sí, es verdad, tiene razón.
Voy a aquella peluquería del sexto piso.
Bien, tenemos también noticias, hoy daremos una y mañana quizá otra.
Ajá.
Que es que doy esta noticia que nunca hemos dado nosotros en tantos años de haber andado muy bien en las mediciones.
Sí, no me digas que perdimos.
No, estamos muy bien, pero digo, nunca lo hemos dicho, pero... como nadie lo dice,
no tenemos abuelita.
No tenemos abuelita. Ahora no tenemos más abuelita. Y como realmente es curioso que estemos primeros en esta hora, digo, por los recursos con que contamos, lo decimos. Estamos primeros en este lugar y es el único sector horario que esta radio encabeza y el único sector horario que no encabeza Radio 10, que es una emisora muy poderosa que encabeza todos los horarios, excepto este. Así que humildemente me pongo muy contento. No digo que este programa sea mejor que el de Radio 10, pero que tenemos la suerte de que la gente nos siga. Así que este es un agradecimiento a la gente que nos escucha. Que nos escucha incluso a veces con grandes dificultades, como enseguida vamos a comprobar al leer los correos electrónicos. Así que les agradecemos, pero con todo el corazón, a la gente que nos está siguiendo.
¿Y los guarismos cómo son? ¿Los números tienen...?
No importa, son buenos, son mejores que los del mes pasado. Uh-huh. Y no hace falta. Y quiero decir también que yo no creo mucho en que esos guarismos signifiquen más que un dato estadístico. De ningún modo es un dato de mérito. Yo he visto a muchos estúpidos, incluso a mí mismo, ganar la pelea del rating. Solamente tiene este sentido, el de... hacer notar que estamos cumpliendo con ese deber que es más empresario que artístico, o que interesa más desde el punto de vista empresario que desde el punto de vista artístico. Es decir, esta radio hasta ahora se escucha mucho y estamos muy agradecidos por eso. Señores, el amigo Barton nos va a sacar de la angustia en que esta misma información nos hace caer.
Señor, yo me sentí discriminado.
¿Cuándo?
Hoy me sentí discriminado.
Pues yo siempre me he sentido discriminado y aquí me ve.
Yo no sé lo que no sentirse.
Claro, ¿a dónde lo anduvieron discriminando?
Una promotora en un supermercado.
Ah, no. Pero sí, yo también siento que me discriminan. Usted quiso atropellar a una promotora y la tipa se hizo la difícil y usted se sintió discriminado. No, señor, usted tiene una idea de la discriminación muy banal.
No, señor, yo me puse en la cola.
Ay, lo dicho.
Claro.
Para recibir mi licuado de banana en polvo.
No.
Júreme que no me está mintiendo.
Y me dijo...
Daría la vida por ver un sobrecito de licuado de banana en polvo. ¿No compró?
No, porque...
Traiga uno, por favor, quiero verlo.
¿Qué licuado de banana en polvo? Partamos de esa base.
El licuado de banana en polvo es algo parecido a la chocolatada en polvo, pero el licuado de banana, señor, no tiene mucho misterio.
Deme otro parecido, porque nunca vi tampoco chocolatada
en polvo. No, está bien, póngale el chocolate en polvo.
No quiero decir una marca, ¿cómo era
el toddy?
El toddy, hace tiempo.
En vez de toddy, licuado de... Viene un tarro que dice... Traiga, ¿por qué no lo compró?
Licuado de banana.
¿Por qué no lo compró?
Y además, hay de frutilla también.
De frutilla no importa, de banana es lo gracioso. Usted no entiende lo que es el humor. El humor es referirse a la banana la mayor cantidad de veces.
Pero usted no tiene que hacer, le tiene que agregar leche al polvo ese.
Por supuesto, señor, ¿qué quiere?
Ah, yo creo que con agua. ¿Cómo? La leche en polvo requiere agua. Si usted pone leche en polvo y banana en polvo, le hace falta agua.
No, pero espere, entonces no sé.
Ah, ve que está
no
hablando
lo sé.
Por boca de ganso.
No lo sé. Pero la chica me dijo que era para los niños.
Cuando usted se lo solicitó.
Claro, porque estaba acompañada.
A mí esa respuesta no me la dieron nunca.
Al lado de la chica.
Ahora sí. Que me acuerdo, sí.
¿Qué había al lado de la chica?
Al lado de la promotora había un conejo.
¿Un conejo de verdad?
No, señor, un señor disfrazado.
Alicia en el País de las Maravillas, en ese supermercado.
Sí.
Un señor disfrazado de conejo Uh-huh. Y los dos estaban
¿Usted está seguro que era un señor o podría ser otra señorita?
Pero una señorita disfrazada de conejo, que desperdicio.
¿Qué tiene que ver? ¿Nunca leyó Playboy? Adivina quién salió en Playboy la semana pasada y no en calzoncillo.
No me diga que usted.
Yo. Me hicieron una nota y cuando yo ya estaba sacándome la ropa, el tipo me dijo, ¿qué hace? ¿Cómo que hace? Le digo, me estoy desnudando, esta no es la revista Playboy. No, dice, pero a usted le vamos a hacer un reportaje serio, qué sé yo. Le digo, haga lo que quiera, pero no la va a vender más. Si yo compro Playboy y encuentro un tipo como yo hablando macanas, no la compro más. Mujeres desnudas la cosa, señor.
Y sí, bueno, pero pasan las páginas
claro,
rápido.
Le dije al tipo, ¿dónde están las mujeres desnudas que van a venir a posar conmigo?
Claro, para la foto.
Y no, no hay tal. Una gran desilusión.
Oh, qué pena.
Bueno, pero cuénteme, ¿había unas mujeres desnudas y...?
No, no, mujeres desnudas no, señor.
¿Y cómo se me saca el tema? ¿Para qué
estaba,
me sacó el tema?
La idea fija, Bart.
Estaba la promotora con la gorrita y las bananas en polvo.
Sí. ¿Y qué, cómo estaba vestida la promotora? Digo, si había alguna relación entre el producto y la...
No había relación. Había unas logos de marca.
Sí, tampoco encuentro la relación del conejo con la banana.
Claro.
El conejo es el personaje de la marca, señor.
No sé cuál es, pero...
No sé cuál es, pero no sé.
Pero los conejos no comen banana.
Sí, no, de pilas Duracell, creo que era.
Claro, le sobró de otra promoción el conejo.
Pero yo tengo cierta inclinación.
Me dijeron, sí, antes de conocer.
Igual no lo vamos a juzgar.
Hacia los productos en polvo.
También, eso fue exactamente lo que nos dijeron. Palabra más, palabra menos.
Sí, sí. Pero cualquier producto en polvo a usted lo nubila.
Por ejemplo, sí. Gamexane.
No.
No es en polvo. O sí, sí.
No, pastilla.
Pastilla.
Me impresiona la capacidad del polvo para transformarse en otra cosa.
Sí.
Con un agregado.
Por ejemplo, el yeso.
Sí, el yeso es impresionante.
El yeso es un polvo.
Sí.
Le echa un poco de agua y primero es como una pasta y después es sólido como un ladrillo. Es un milagro. Yo compro siempre yeso.
Ah, para ver esa
para
transformación.
Para dar conferencias.
¿Y qué dicen las conferencias?
Cualquier cosa que diga yo muestro yeso en polvo, le echo agua dentro de una de un bol de goma, que ahí es donde se hace el yeso. Les muestro cómo se hace una pasta y después al rato empiezo a hablar de otra cosa y después les muestro el yeso sólido. Entonces digo, ven, es como lo que acabo de decir. Y si no encuentro una metáfora entre lo que he dicho... Y algo que se transforma de lo volátil a lo sólido, entonces no soy buen conferencista.
Bueno, mire, sí, lo que pasa es que la conferencia dura en general un poquito más de tiempo, una hora.
No importa, pero ya el yeso queda ahí, yo me olvido del yeso. Y después digo, aquí tienen algo que les va a demostrar que efectivamente el sistema solar comprende 9 planetas. Y ahí les muestro el yeso sólido.
Ah, qué maravilloso. Ahora usted, digamos, son de alguna manera descreo de los productos alimenticios en polvo.
¿Por qué?
Y por ejemplo usted ve un sobre que dice paella a la valenciana en un sobrecito de 5x10.
Sí, ¿correcto? Claro.
Sí.
Y usted, poniéndolo en una olla con agua caliente, sale una paella del polvo.
Le sale, eso es lo impresionante.
¿Sale?
Le sale todos los, no le digo que los mejillones.
Ah, bueno, entonces no es una paella, señor. No, una pasta inmunda.
Le sale cosa con sabor a paella.
Claro, yo quiero que si es puchero, como decíamos ayer, te ponen ahí y salen, qué sé yo, ahí los choclos.
Sí,
y...
claro.
Pero, ¿a usted le interesa la cosa?
O el símbolo.
O el sabor, que es algo parecido.
No, la cosa, evidentemente. El sabor, después de todo, es algo abstracto. Y nosotros aquí en este programa somos concretos.
Sí.
Bueno, pero nada más concreto que el polvo, señor, porque el polvo...
Sí,
señor,
le diré algo más concreto que el polvo, la banana.
Claro. Y lo dijo Charles Anabú, ¿no? Lo importante es la cosa.
Sí.
Sí, pero usted no puede colocar, llenar el mundo de cosas, porque no nos podemos vincular
está
directamente.
Está lleno del mundo de cosas.
Sí, pero...
Ya lo sé, de no existir el signo no existiría este programa.
Por ejemplo.
Si no, tendríamos que estar mostrando...
Claro.
No solo mostrando choclos, bananas y...
Cosas que a veces hacemos.
Y promotoras.
¿No?
El
público presente.
Sí, sí. Sino también mostrando qué es, sino...
Sí.
Y otras palabras relacionales que no sé cómo demonios mostrarlas. ¿Cómo se muestra un qué? ¿Cómo se muestra un cómo? ¿Cómo se muestra una ilusión, ya que estamos? Bien, no importa, Barton. Bueno,
En polvo.
Ilusión en polvo.
Sí.
El nuevo trabajo de Manuel Moreira.
Mire, toda... toda buena cosa...
Ah, sí, sí.
Debe poder...
Este es el programa que siempre soñé.
Toda buena cosa debe poder tener su correlato en polvo. No sé si me explico.
Se explica perfectamente.
No me armé una buena cosa de la vida.
El ñandú.
Bueno. Hasta que no se me traigan acá el polvo de ñandú.
Claro. No tendrá usted, por cierto, que el ñandú es una gran cosa.
Exactamente, señor.
Claro, pero ocurre en este caso que hay cosas que el polvo no puede representar. Que lamentablemente es así.
No serán tan buenas, dirá Arto.
Sí, sí, no serán tan buenas.
Mire, yo le digo que justamente lo contrario. Lo que no se puede hacer polvo es lo bueno.
Ah, esa es otra posición filosófica. Ya que es irrepetible y tiene en sí mismo...
Exacto.
Virtudes tales que el polvo no puede ni siquiera simbolizar.
Claro.
Por ejemplo...
Por ejemplo, una sandía.
Claro.
Sí, señor, todavía no se ha creado.
Todavía no se ha creado la bicicleta con alas.
Bueno, pero ya vamos por el jugo de sandía en polvo, señor.
Jugo de sandía no es una buena cosa. Una sandía, sí, un jugo de sandía es una cosa guachenta y asquerosa.
Sí, con gusto más a chica.
Que aparece después de la sandía.
Por supuesto.
Casi como una resaca de Heliga.
¿Cómo se denomina la unidad mínima del polvo? Digo, al granito
molécula.
Del polvo. Molécula. En un granito de polvo,
sí,
de jugo de sandía, están todas las sandías.
Claro, tiene razón.
Y con esto me voy a retirar.
O sea que en la parte está el todo. Y en el todo, desde luego, está la parte. Pero lo gracioso es pensar que en cualquier parte hay algo del todo. O hay todo del todo. La información que nos da la parte, esto lo decían los magos y algunos filósofos. Una porción del universo nos dice cómo es el universo todo. Eso quiere decir usted.
Sí, señor.
Y lo está logrando. Bueno, pero ¿cómo terminó su historia? Me imagino que usted no se habrá puesto a discutirle a la mena de...
Le dije a la chica, en la unidad mínima de este polvo,
sí,
están todos los licuados de banana que te tomaste. Turra de balvanera.
De partícula platónica de la banana en polvo.
Sí, señor. Y el conejo me miraba poniéndose la mano en la cintura.
Sí, lo cual revelaba que sí, era un hombre.
Claro. Pero usted no intenta dialogar con el conejo como par.
Es que no sabía dónde tiene el oído el conejo.
En las orejas. Si
sí,
hay algo
señor,
evidente,
pero...
En el conejo son las orejas.
Pero...
Por ahí hay otras cosas un poco más difíciles de encontrar. Pero las orejas están ahí al alcance de la mano.
Pero como el conejo estaba fuera de escala humana...
¿Cómo fue la de escala humana?
Claro, yo configuraba al sujeto que estaba dentro del conejo más chiquito, te tendría la oreja...
Sí, casi siempre lo que está dentro de algo es más chico.
Sí, pero bastante más chico.
Yo creo
que tendría la oreja a la altura de las axilas.
A la altura de la inexistencia ya, a lo mejor.
Sí, no lo sé. Entonces, no sabía quién hablar. Además, es difícil hablarle a una máscara grande porque está siempre con la cara...
Claro, tienes razón. Por ahí la sonrisa le da justo en un lugar a donde usted no le convendría poner el oído.
Y además, ese éxtasis de la sonrisa del conejo,
sí,
permanente, y una amenaza que viene desde dentro del conejo...
Asusta. Cualquier cosa que tenga sonrisa permanente... Desde un funcionario hasta un conejo, asusta.
¿Y usted qué le cree más? Cuando hay una tensión entre lo que dice la persona y la expresión que tiene en su cara, ¿le cree a la cara o le cree a lo que le dice?
No, le creo a lo que me dice.
Pero según la cara...
No es lo que acostumbran a aconsejar los astutos.
Por ejemplo, si una dama le dice...
No, porque a mí no me importa lo que me está diciendo, pero veo la cara, yo soy muy etcétera. Eso,
y pero tal hecho de semblantear que puede servir para definir si
todos
alguien...
Todos dicen, yo sé que es cierto lo que dice usted, pero prefiero creer lo que me dicen, que me importa.
Mire,
si por ejemplo que me lo dice no está. Me lo está diciendo por teléfono. ¿Qué le digo? Esperá que voy hasta tu casa y voy a ver con qué cara me lo decís, güey.
No, pero cuando digo,
además la gente puede fingir la expresión. Esas tipas que dicen, ¿por qué no me lo decís mirándome a los ojos? Y uno se lo dice mirándome a los ojos. Nunca estuve en la enramada. Y uno puede mentir igual mirando a los ojos. ¿Qué se cree? ¿Que se va a denunciar? ¿Qué espera que ocurra? Nunca estuve... ¡Ay, no! Me he traicionado, qué sé yo. Confieso todo. No.
No, pero es más fácil mentir con la palabra que con los gestos, señor.
A ver, ¿cómo se miente con los gestos?
Mire,
no, tú no desvías la mirada.
Usted viene una dama.
Hola.
Y me dice con cara de asco.
Sí.
Me encantás, mi amor.
No le creo.
Con cara de asco.
En la vida real no pasa.
¿A qué le cree?
Yo le creo a lo que más me conviene, que es que me... ¿Qué me importa si mentira?
Por eso siempre hay que tener a mano una cabeza de conejo.
Ah.
Para...
Disculpe, me estoy bebiendo.
Para ponérsela cuando lo necesita.
Cuando necesite mentir.
Sí.
Exactamente.
Usted va y se llega con la cabeza de conejo.
Yo tengo una cabeza no de conejo, pero sí del perro Pluto.
Ah, qué lindo.
Entonces cuando quiero mentir le digo, un momento. Me pongo la cabeza del perro Pluto y digo, jamás estuve en la enramada.
No, pero ya la persona en cuestión se aviva, de que usted cada vez que se va a poner la mano,
eso es lo malo.
Va a mentir.
Lo peor es que me dice, me parece que me mentiste porque vos, cada vez que me estás por mentir, te pones la cabeza del perro Pluto. Te lo juro que no, digo yo, insistiendo en ponerme la cabeza.
O se asoma por la cabeza así, ¿no? Saca un poco la mirada. No, ¿sabe lo que conviene en esos casos? Hacerse una máscara propia con cara...
De uno mismo.
Pero de veraz. Con cara de decir la
¿Cuál
verdad.
¿Cuál sería una cara de veraz?
Así.
Yo conozco las caras de creíble.
Cara de creíble.
Para el universo mediático...
Es la de Santo Biasati.
Es mucho más importante ser creíble que ser veraz. Sí. No importa si vos mentís.
Claro.
Las encuestas son, ¿quién es más creíble? Uh-huh. No quien dice la verdad. ¿Quién es más creíble? Es decir, ¿quién se pone mejor la máscara de Pluto?
Que si usted hace una encuesta con quien dice la verdad, es muy probable que le quede desierta.
Sí, la máscara de Pinocho usa ahí.
Bueno, señores, vamos a saludar, ya que estamos en plan de falsedades, a nuestros mejores amigos.
Bueno, yo voy a saludar a mi amigo Mariano Vitale, que lo operaron ayer y está bien, se está recuperando. Le mando un gran abrazo.
Bueno, y yo saludo a Diego Scott, que ha tenido familia esta semana.
Bueno, y yo a las turcas y José Ingeniero, que ayer me pidieron el tango Ivette. Uh-huh. Y me olvidé de cantarlo y de no estar absolutamente indignada. Asimismo, saludo a Coco Silly y a todos nuestros antiguos compañeros. Hoy hablé un rato con Coco Silly. Vamos a saludar a los que han enviado correos electrónicos. Reparto, no vi ninguno.
Yo tampoco.
No sé si usted lo estuvo viendo. Bueno.
Ale, desde que te escucho hace varios años, debo decidir hacer el amor con mi señora antes de las 12 o después de las 2. No te cambió por nada. Saludos. Ajá. Y decir a Barton que el zapallo lo tengo yo, dice Gabriel Abelía.
Sí.
Bueno. Ya puede empezar.
Póngase la máscara de Pluto.
Estoy leyendo uno que escuchó lo que ya dijo Dorio y no está diciendo lo mismo que dijo Dorio, pero tratando de refutar a Dorio con lo mismo que dijo. Quiere decir que no entendió lo que dijo. Dice, me parece del todo cuestionable el comentario de Jorge Dorio. Primero dice que no se puede estar contento con algo que realiza una persona solo porque esa persona nació anglosajona. Eso es lo que dijo Dorio. Uh-huh. Este es el artículo primero de la refutación de Dorio.
¿De quién hablaban?
De
Cox.
De Cox.
Bien.
Muy bien.
El periodista Cox, sí. ¿No? Para quien no lo conoce.
Bueno, está bien, escríbale a Dorio, mire, porque hoy no está. Y nosotros, imagínense, ya tenemos demasiado con los que nos dicen a nosotros. Calcule lo que le dicen a Dorio, pobre Dorio. ¿Qué más tenés?
Bueno, acá hay uno que le acerca a la letra del vals Tres Recuerdos.
Ah, sería bueno que me alcanzara la música.
Bueno.
No lo conozco.
Bueno, María Eugenia quiere que usted lo cante, entonces acá le pasa la letra.
Bueno, muchas gracias, Dale.
Rosy la catamarqueña dice, felicitaciones por el magnífico recital criollo del maestro Gansé.
Bueno.
Quiero agradecer especialmente la interpretación de coplas del Valle. Y escuchar una zamba también le pide.
Sí, ayer la hemos cantado. Bueno, de Jujuy es el amigo Dante Eduardo, que ha descubierto el programa, que empieza a escuchar hace poco y le gusta, y ha descubierto también algunos trabajos que yo he hecho y también le gustan, así que seguro que los está leyendo con demasiada prisa. Léalo bien, a ver si le gusta en serio. Lo felicito, pero por el talento que tienen, este debe ser para otro, para nosotros no es. ¿Qué más tenés?
Aquí dice que hace muchos años lo sigue, aunque en forma intermitente, esto lo dice María Cristina Cancela. Fue al Tortoni dos veces, una cuando cumplió 50 años, después se colgó por varios años, ahora se enganchó, etcétera. Dice, ahora perdí a mi papá y entonces estas 2 horas son un bálsamo porque me hace más llevadera las horas de insomnio. Y pide que alguna vez vayamos a Morón, que en el Teatro Gregorio de la Ferrere nos van a coger muy bien.
Bueno, aquí Valeria de Antonio, de Granbur, escucha con el padre el programa, con la hija de 6 años también. Ajá. Y le pide al sordo algún tema de Bon Jovi.
Mira, sí puede ser que lo cante Manu, ¿no?
Pues
la otra noche, dice Andrea, los oí hablar de sauces y recorrí a un vecino de mi barrio que cantaba Alma de Nogal. Mira vos, me gustó la idea de escucharla por usted. ¿Usted conoce Alma de Nogal?
No, no conozco.
¿Usted conoce la canción Alma de Nogal?
No.
Yo sí.
¿Y es pariente de los sauces?
No. No importa. Es aquella madera con que se hace la guitarra. Viene mi canto solo por una selva dormida. La guitarra madera hecha vida, vientre de zampa, mano curtida. La guitarra madera hecha vida, vientre de zampa, mano curtida.
¿Te gusta? Muy bien.
Bueno, Lázaro Cristóbal Rudy saluda a Jorge Dorio. Bueno, también me parece que, así como el otro lo criticaba pensando lo mismo, este me parece que lo aprueba pensando distinto. Así que, alguien escuchó mal lo que dijo Dorio y me parece que soy yo a todas luces. Bueno, dale, dale.
Entonces, Alejandro, antes que nada me pondría muy muy contenta que pases mis mensajes, ya que hace años te escucho, así que podés devolverme la atención, ¿no? Te cuento que tengo 17 años y hace 5 que no puedo irme a dormir sin escuchar tu voz. Y así sigue con elogios increyendo.
Léame el último. Este programa tiene gracia, ¿ves? Sí. Bueno, muchas gracias. Bien. A todos los que han escrito, a todos los que han venido esta noche y a todos. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de encuentros entre pintores y poderosos, entre pintores y príncipes, anécdotas que protagonizan grandes pintores y personajes intensos de la historia. Hay algunos divertidos. Pausa.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la Radio Pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la Radio Pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Teatro Vitral, Rodríguez Peña 344, domingo 15 de agosto a las 10:30. Se presentará la película Jesús, basada en el Evangelio de San Lucas. La entrada es gratuita.
yo estaba chiflando primero.
Lunes a viernes, de 14 a 15, Bicentenario.
Buscó aumentar el peso de los hacendados.
Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela.
Hacia esta época dice Moreno respecto a la actuación de Rivadavia.
Por Nacional.
O sea, pelito para la vieja.
Pelito para la vieja.
La radio pública.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el sitio web oficial de Dolina es alejandrodolina.com.ar y allí hay algunos links para enviar mensajes.
Vamos a contar la historia de algunos encuentros curiosos entre reyes o príncipes y tipos que los han pintado. Siempre tiene gracia esto porque el poderoso tiene, o tenía en aquellas épocas, derechos sobre el pintor que son abusivos. Entonces, si no le gusta el retrato, la cabeza del mismo artista es la que empieza a peligrar, claro. Imagínese, ¿no? Bueno, la primera historia que contaremos es esta. Los ejércitos napoleónicos tuvieron que retirarse de España por las derrotas sufridas ante un ejército regular formado por soldados británicos, portugueses y españoles. Ese ejército estaba capitaneado por Arthur Wellesley, más conocido como el Duque de Wellington. Al retirarse de España, las tropas francesas, es decir, los invasores de Francia se retiraron, pero se llevaron unos cuantos recuerdos. Entre ellos, casi todas las colecciones pictóricas, o muchas colecciones pictóricas, que se conservaban en los palacios reales. Se apanaron todos los cuadros. El ejército del Duque de Wellington recuperó muchas de esas obras, y entonces, en agradecimiento, Fernando VII, aquel rey villarista, en nombre de quien parecía gobernar la primera junta, le regaló al general inglés una selección de los cuadros que justamente los ingleses habían recobrado. Figuraban más de 80 obras que hoy se encuentran justamente en el Museo Wellington en Londres. Además de los cuadros, Wellington recibió el título de Duque de Ciudad Rodrigo. O sea que fue un grande de España, como se le llama a los señores españoles. Y se le entregó un latifundio en Andalucía. Pero también se le otorgó la posibilidad de ser retratado, nada menos que por Francisco de Goya. Wellington, que era muy aficionado a la pintura, sabía que Goya era un genio. Y muy entusiasmado se presentó en lo de Goya, acompañado de su ayudante, ¿no? General ayudante del tipo. Pero parece que Goya no estaba muy contento con el encargo, porque sus ideas estaban lejos de las de Fernando VII y de las de Wellington, y encima parece que Wellington le caía un poco grueso, ¿no? Pero igual hizo el retrato. Ahora, el retrato no fue muy del gusto de Wellington, tal vez porque Goya había puesto su encono allí, ¿no? Y le salió un Wellington bastante desfavorecido. Y el general se enojó, dijo que el retrato era un mamarracho. Se lo dijo a Goya, además. Y empezó una discusión tremenda. El inglés, a gritos en su idioma, y Goya lo insultaba en castellano. Nadie podía tranquilizarlos. En un momento Wellington tomó su espada y Goya le contestó agarrando un par de pistolas que siempre tenía en el estudio por si se le rechiflaba algún modelo. Y el general inglés fue sacado de la casa de Goya, con Goya haciendo disparos al aire. Y así terminó aquel encuentro. Recordemos que Wellington era el que después iba a derrotar definitivamente a Napoleón en la batalla de Waterloo. Está lindo este encuentro, ¿eh? entre Goya, que además había luchado mucho, o había padecido mucho la invasión francesa. Recuérdese el cuadro de los fusilamientos del 2 de mayo de 1808. Ojalá que no me haya equivocado. Otro encuentro extraño tuvo lugar entre el rey Luis II de Baviera, porque nos preguntaba el otro día un oyente, ¿no? Luis II era un rey muy, muy loco, muy extravagante, gastaba mucho dinero construyendo castillos, fue amigo de Wagner, fue un gran despilfarrador de los tesoros públicos, pero bueno, a alguno le caía simpático. Este encuentro fue con una escultora que se llamaba Elizabeth Ney, y era la sobrina nieta del mariscal Ney, justamente aquel comandante de Napoleón. En 1867, Elizabeth presentó unas esculturas, unos bustos de Bismarck y de Garibaldi, que fueron muy elogiados en la Exposición Internacional de París. Qué lindo el busto de Bismarck, qué lindo este de Garibaldi. Para esculturas que representen a Garibaldi, se aconseja a los oyentes trasladarse a Plaza Italia, donde claro, está Garibaldi, pero no solamente su busto, sino todo él, y por cierto, fuera poco, su caballo.
Y el caballo.
Debajo de cuyas ancas se suelen encontrar los novios los sábados a la tarde. Te espero bajo la cola del caballo Garibaldi. Es un lugar muy usual. El caso es que Elizabeth estaba fascinada por la belleza del rey Luis II de Baviera, que parece que era lindo, y decidió conocerlo. Cuentan que Luis estaba acostumbrado a este tipo de asedios por parte de sus admiradoras, de modo que no hizo nada con los pedidos de la escultora, no contestó. Recuérdese además que a Luis no le gustaban las damas. Después de muchos ruegos, Luis cedió y le posibilitó a Elizabeth trabajar en un estudio de Múnich, pero se negó a recibirla. Elizabeth volvió a insistirle para que pudiera modelarlo. Bueno, insistió tanto que Luis aceptó, pero puso dos condiciones. Primera, ella no debía hablarle mientras trabajaba, y no debía tocarlo ni tomar medidas. No lo podés tocar. Sí. Vos retratame, pero ni me hable, nada de decir, ¿a usted le parece, qué sé yo? No. Y a ver, déjeme que voy a ver cuánto le mide el fémur, tampoco. Elizabeth, al ver al rey, supo que no podría conseguir ninguna caricia. Enseguida vio que no.
Tuvo ganas de medirlo, pero no.
Pero no, se aguantó. Y se concentró en su trabajo. Ahora, estos encuentros aburrían al rey Luis tremendamente. Permanecía sentado con la mirada perdida, como la vida de muchos. Elizabeth, que sabía que en esas condiciones no podría sacar nada, se arriesgó. En un encuentro tomó un libro de Goethe y empezó a leerle al rey en voz alta. El humor de Luis empezó a cambiar. El resultado de aquellas sesiones fue la que ahora es la única estatua de tamaño natural de Luis II que existe. Otro, Vicente de Gonzaga, que gobernaba en Mantua, los Gonzaga eran de Mantua, tenía como pintor de corte nada menos que a Rubens. El duque de Gonzaga estaba casado con una prima de María de Medici, por lo que fue invitado a asistir a la boda de María con Enrique IV de Francia. Eran segundas nupcias de Enrique IV, que ya se había casado anteriormente con Margarita de Valois. Divorciado de Margarita, se casó con María de Medici, que en realidad los Medici eran comerciantes, no eran muy nobles que digamos, pero tenían tanta guita que se casaban con quien querían. Entonces, en la comitiva de María de Medici, que viajó de Florencia a Francia, viajaba Rubén, que estaba muy emocionado, ¿no? Porque se le había encargado nada menos que el retrato de los novios en el momento exacto del encuentro. Se iban a encontrar por primera vez, no se conocían. Fue una boda totalmente por interés. Enrique IV estaba enamorado de otra. Gabriel Destrier se llamaba, la amante de Enrique. Incluso el plan de Enrique era casarse con Gabriel, pero Gabriel era una chica sin dinero, y María de Medici podía solucionar los problemas económicos de Francia toda. Bueno, entonces María de Medici salió de Italia para encontrarse con Enrique, y Rubens venía para pintar el momento exacto. Es muy difícil pintar un momento exacto. Para eso se descubrió después la fotografía. Pero bueno, algo así. Dice que le encuentro a los novios, lo hará posar un rato y después tomará unos apuntes y lo terminará en su casa, yo qué sé. Pero no pudo, porque cuando llegó la comitiva italiana a Francia, se encontraron con que Enrique IV no estaba. El rey no estaba. Se había ido con una mina, justamente su amante, calculo que sería Gabriel Destré, a dar una vuelta y apareció 8 días más tarde. Ah. Parece que fue una vuelta larga.
El momento exacto era un poco también amplio, ¿no?
Así que el cuadro ese no se hizo nunca. Es otro encuentro interesante. Otro que fue retratista fue Tiziano. Pintó a Carlos V, Carlos V del Imperio, Carlos I de Francia, ¿no? Y a la emperatriz Isabel de Portugal. Pero sufría mucho Tiziano cuando recibía el encargo de algún poderoso. Dicen que antes de comenzar rezaba mucho y hacía testamento, ¿no? Y cuando le preguntaban el motivo de estas escenas, él respondía que en cada retrato se jugaba la reputación, pero también la vida. Tiziano decía que la ejecución de un retrato suponía conseguir la satisfacción de un tirano sobre su figura más que el desarrollo de una influencia artística, ¿no? Entonces temblaba y rezaba. Y contemos para terminar que la reina Victoria de Inglaterra tuvo algunos retratistas en su corte. Y dice que el cronista que Victoria sabía muy bien que por su belleza no tenía ninguna chance de que nadie fuera a perder la cabeza, ¿no? Porque parece que era medio fulera. Esto era a fines del siglo XIX, quiere decir que ya había fotógrafos. Y algunos de ellos andaban por el palacio de Buckingham y ella se ofrecía en disconformidad ante esos primeros fotógrafos y aparecía siempre muy enojada en las fotos. Prefería al pintor o al escultor que tenía como ventaja la posibilidad de mejorar lo que veía.
Claro.
En la foto no. Y el escultor de Osborne, el que se llamaba José Durkheim, hizo un busto de la reina Victoria. Cuando la obra pareció que estaba terminada, la reina se acercó hasta el taller, la vio y se encargó de sacar de la espalda y de los cachetes del bosquejo una considerable cantidad de arcilla. Parece que Victoria era medio robusta y cachetona. Y parece que sacó un buen medio kilo de arcilla de distintas regiones de la estatua. Y esto me pareció una historia linda también.
Que alcanzaba para hacerle un brazo,
sí,
por lo menos.
Sí, podría ser, sí, o más, quizá. ¿A quién quiere dedicar esto, Dorio? A nadie, contesta Dorio, que no está. Pero a mí me gustaría dedicárselo a Goya. Me gustó mucho la reacción de Goya frente a Wellington.
A los tiros.
Así que no te gusta el cuadro, yo te voy a dar, hijo de
ruido. ¿Y qué quería Wellington? Que
salir lindo quería Wellington. Goya era malo, ¿eh?
O sea, Goya hizo la maja de nuda. Ese no sabe, dijo Wellington.
No, pero las caras que les pone Goya a algunos nobles son tendenciosas. Yo no creo que hayan sido así.
No los dibujaba con la cabeza de Pluto.
No. Metía una... algunos muecas decadentes que yo no creo que le pudiera hacer gracia a nadie. Pues yo he visto los mismos tipos pintados por Goya y por el retratista oficial, ponele. Aunque bueno, fíjese que Velázquez, formando parte de la corte, también ha pintado al rey Carlos y a su familia, que además eran buenos reyes y queridos por él, queridos por el pueblo, por otra parte, eran fuleros también. Claro. Pero lo de Goya tenía
un énfasis.
Sí, un énfasis. Era a propósito, lo sacaba mal a propósito, en ese caso, ¿no? Pero bueno, no hay. Tiene razón Wellington, ahora que me acuerdo, ahora que pienso.
¿Por qué tiene
y
razón?
Y porque sí, ¿cómo te va a sacar así a propósito?
Aparte no lo pido el cuadro, se lo regalaba.
Claro, me lo vas a regalar, bueno, pues sacame más o menos bien.
Es una interpretación artística.
¿Qué le dice usted al fotógrafo de Playboy cuando viene a su casa?
¿Dónde están las chicas?
Sacame lindo. Sacame lindo, por lo menos no estúpido. No es...
Bueno, pero el arte es otra cosa. Usted se pone en un atelier frente al artista plástico, al pintor.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Y si el pintor es cubista, por ejemplo, Claro. A usted va a salir con líneas rectas.
Sí, bueno, pero...
Y así se entrega al arte del pintor. Señor Goya, sí, bueno, ya tenía otras pinturas, ya sabía con qué se iba a encontrar.
Y no, pero hay algunos lindos. La maja desnuda es linda.
Bueno, pero es la maja, ¿vio?
Bueno. Así que a mí trátame igual. Claro. Viste, Francisco. Bueno, hemos ido a la discoteca.
¿Y?
Y el tipo me mostró, yo tengo un cuadro.
¿De él?
No, un cuadro en general, que es el que más me gusta.
Ah, ¿cuál?
Y me mostró ahí que tenía en la oficina un marco, bien enmarcado, un marco lindo, y la tapa de la caja de alfajores Gran Casino.
Pero no, señor.
Estaba toda la playa, salía con el casino y todo, y dice, mire, dice, yo esto lo tengo...
Es como una ventana al mar.
Sí, es, mire si esto no es mejor, dice, que cualquiera de esos pintores. Esto, porque esto es lindo, dice, mire los, de qué color es el cielo, y se parece verde que fuera.
No es mejor,
eso es por
señor.
La impresión que es menos, medio... No, a mí me gusta así, dice el tipo, mire el mar, yo nunca vi el mar de este color.
¿Y qué color tiene?
Era violeta el mar.
Y bueno, pero ¿qué tiene que ver eso,
pero le
señor?
Gustó,
no,
él le dijo que a él le gustó ese cuadro. Yo también, tengo un cuadro que me pintó un primo mío.
Sí.
Es el cuadro más extraordinario que hay.
Lo tiene ahí en su casa.
Lo tengo en mi casa. Es un rancho,
ajá,
¿no es cierto? Y un árbol al lado.
Sí.
Y un gaucho que está sentado afuera del rancho y nada más. Y se ve unas palomas por allá, unas gaviotas. No sé bien lo que es porque está muy lejos, ¿no? Ah, yo lo miro y me emociono. Lo único que yo le digo, ese gaucho si quisiera entrar al rancho no podría.
¿Por qué?
Y porque es mucho más grande.
Tuvo algunos problemas de...
Le salió el gaucho más grande, sí, dice, me dice mi primo, me salió el gaucho más grande, dice.
Claro, la altura, casi la altura del árbol, el mismo.
Sí, sí, y eso que borré el primero que había hecho.
Pero está burroneado el cuadro,
sí, sí, se ve.
Cachado.
Si vos lo mirás así, ve que abajo, pero quiso tapar.
Consigue.
Pero no, sí, como era un gaucho federal, tenía un poncho punzó que no lo tapás nunca, ¿ves? Y efectivamente era mucho más grande. Pero mucho más grande incluso que el rancho entero.
No, claro.
Sí, a veces a mí lo que me... Yo soy muy buen pintor, me dice mi primo.
Ajá.
No, le dijo el primo del discotecario. Pero dice, lo que tengo de malo son las proporciones.
Y claro, en ese caso lo que tiene que cambiar más fácil es cambiar el rancho que el gaucho.
Eso es lo que le dije yo, ¿por qué no cambia el rancho?
Lo hace como un montón de paja.
Sí.
Así, en el fondo.
Sí.
Y le clava un tridente.
¿A quién?
A la paja, señor, al montículo.
¿Qué?
Y entonces
da
un aire de campo.
Un tridente.
Ah, ¿qué es la parva?
Claro.
¿Tapando el gaucho?
No tapando el gaucho.
¿Cómo se va a pintar un gaucho metido dentro de una parva? Está loco, sí, eso.
Tapando el rancho, señor.
Ese cuadro me gusta también, el que usted quería.
Yo pensé un tridente clavado en el techo del rancho.
No.
Una antena.
Usted aprovecha la tonalidad ocre del rancho para hacer una parva de paja.
No es ocre, el rancho es blanco.
Es más fácil tapar el rancho que tapar al gaucho. Si el gaucho
pero,
era más
¿por qué
grande?
No lo agranda el rancho, ya que está, eso le dije.
Y es más difícil agrandarlo, porque
el rancho no
le dice la perspectiva.
Alárguele la pared para arriba y después le hace un techo nuevo, qué sé yo, por ahí de chapa.
O hágale otro gaucho. Otro gaucho que tape el rancho.
¿Eh?
Otro gaucho.
Ah, más gaucho. Y...
Más gauchos.
Pero así quedamos sin rancho y el cuadro se llama justamente El Rancho.
Pero le agrega al título El Gaucho Rancho.
No.
Le decían rancho al gaucho.
¿O no?
¿Cómo le van a decir bonita? Rancho? Raucho le decían.
No, póngale al cuadro gaucho tapando un rancho. Y listo.
El rancho de la Cambicha.
Sí.
Bueno, todo eso me contaba este hombre.
Pero le dio un disco que era lo que tiene que hacer.
Me dio un disco que en realidad lo dirigí yo. Porque yo dije, mire, a mí el que me gustó fue Enrique IV.
Sí.
Que se tenía que encontrar con la futura esposa y se fue a dar una vuelta con la novia. Y ese desdén me pareció muy sincero. Y entonces, tío, tiene razón. Y me dio el tango que se llama Desdén.
Ah, muy bien.
Que se llama solamente Desdén, pero después lo que desdeña el que canta no es el casamiento de un rey. Es algo mucho más grande. Desdeña el paraíso.
Ah,
es un tango rarísimo, de letra rarísima. Y lo escucharemos en la versión extraordinaria de Carlos Gardel. Adelante.
El día día que comparezca ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida que me complicaste vos, el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar, y le diga que faltado a su ley de mala fe al hacer de vos mi culto, al amar de magia a él, que robé por tu cariño, que más te ciego de amor, pueda ser que el Dios piadoso quiera darme su perdón. Desdañé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, haré el eterno, será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguir hasta el infierno, yo despreciaré desde. Pero el día de tu juicio, yo no sé qué dirás, cuando sepan que has pecado por capricho y vanidad, cuando sientas la mirada penetrante del Señor, que te llegará hasta el alma como un rayo escrutador, y te acuse tu conciencia al mirar aquel puñal que vos misma tan cobarde le entregaste a mi rival. Que no cortereta con eso, me mandaste a la prisión. Por más que vos te arrepientas, no podrás tener perdón. Desdeñé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que mi pena y mi dolor. Sin embargo, en el eterno será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el
edén. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, desdén.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:02, temperatura en Buenos Aires 14 grados, una décima, humedad 70%. El juez federal Norberto Ollarvide allanó el Ministerio de Desarrollo Económico porteño. Fue tras una denuncia penal contra el jefe de gobierno, Mauricio Macri, por la tragedia en el gimnasio de Villa Urquiza. El procedimiento fue solicitado por el legislador Marcelo Parrilli, que acusa al líder de PRO por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica en concurso real. Cuestiona la designación de Ángel Eduardo Rodríguez al frente de la Dirección de Protección del Trabajo, al señalar que no posee ningún título relacionado con la seguridad e higiene en esa área. Los asambleístas de Gualeguaychú pedirán una audiencia con el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri. Los ambientalistas se reunieron anoche y anunciaron que la semana próxima fijarán su posición ante la prensa. Uno de los voceros, Jorge Frisler, dijo que la posibilidad de volver a cortar el paso internacional no está por el momento en la agenda de la asamblea. David Nalbandian avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Toronto, en Canadá. El unquillense venció al español Tommy Robredo por 6-3 y 6-0. El tenista cordobés, que viene de ganar el torneo de Washington, enfrentará hoy al sueco Robin Söderling. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, una décima, humedad 70%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos.
La radio pública.
La radio pública tiene.
¿Tiene?
Lagos.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar y nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la Radio Pública en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires, siendo este el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Muy bien. Una piedra en el camino es nuestra habitual sección destinada a la decoración con piedras.
Muy bien eso.
Hemos visitado incluso un corralón de venta de piedras, enanos de jardín, fuentes y toda clase de porquerías.
Sí, yo soy de ir a la montaña.
Ajá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Patricio sí. Barton, ¿usted es de ir a la montaña a buscar piedra?
Sí, pero primero le miro las formas.
Ah, sí, sí.
Porque una piedra no es igual a otra.
Pero ¿cómo hace usted para ver una piedra? Póngale a 200 metros hacia arriba.
¿Quién le dijo que la mira a 200 metros? Sube a la montaña.
Ah, sube para buscar una piedra.
Sí. Sí, voy subiendo, voy mirando y voy tocando.
Ah, también,
sí. Me gusta ir a tientas entre las piedras.
¿A dónde?
Es un lugar.
A Tanti.
No, señores, a tientas, así, tanteando con las manos.
Claro.
Porque la mejor manera de conocer una piedra...
Es la mejor manera de tantear, digamos.
Sí. Y la mejor manera de conocer una piedra, además.
Sí, sí.
Es con las manos, más que con la mirada.
Sí, es verdad, tiene razón.
Entonces, sí... Usted la va tocando, la va recorriendo.
Y dice, este quedaría bien adentro de la bañadera.
Sí, señor. Y entonces ahí viene, también le tiene que mirar la veta, porque siempre tiene una raya.
Sí,
que...
sí, pero por ahí una piedra es muy linda, pero la raya lo arruina todo.
Y a veces sí.
Bueno, nosotros acá con el sí. señor somos de la firma Piedra sobre Piedra.
Ajá. Sí, tenemos piedras exóticas, cosas rodocrosita, trabajamos mucho.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
¿Y qué uso tiene la...?
Decoración.
¿Es solo decoración?
Piedra pómez tenemos también.
Sí. Bueno, pero eso no es decoración, señor.
Puede ser decoración y al mismo tiempo usted se saca la dureza de los talones. Que pone en el comedor una estatua de piedra pómez de qué sé yo, que parece una de esas piedras de la Isla de Pascua.
Claro, y ahí mismo la
y ahí mismo, claro, cuando viene gente o cuando no viene, usted saca la pata y le da con los talones y se saca la dureza.
Sí, pero una persona dice, ¿tenés callo?
Claro.
Usa nomás.
Con confianza nomás.
Pero eso es horrible. Además, se le va cambiando la forma de la piedra.
Ah,
de
cultura.
Y se le gasta, sí, señor.
Pero, escúcheme, no importa. ¿Cuántas veces tiene que raspar con el talón usted para bajar la altura del Monte Everest?
Bueno, del Monte Everest bueno, no sé, pero aparte, de un tótem en su living...
Pero señor, ¿qué tiene de malo que cambie la forma de una piedra? Con su criterio, Miguel Ángel hacía otra cosa.
Claro.
Bueno, pero...
Sí, a veces la terminación la daba con la dureza de los talones, Miguel Ángel.
Sí, señor.
Qué lindo tener un tótem en la pieza, pero yo puse, no se lo aconsejo.
¿Por qué?
Me despertaba la noche... Y me lo veía el tótem ahí, sí. Y pegaba unos gritos.
Sí, pero sí, no se acordaba que era usted el que puso el tótem.
Que me acuerdo, ¿cuánto pasa desde que yo me despierto hasta que me acuerdo? Usted, por ejemplo, se despierta.
Sí.
Hasta que se acuerda quién es usted, por ejemplo, son 5 o 10 segundos.
Sí, minutos también.
Que son los peores. Esos segundos son los peores, cuando uno no sabe quién es.
Sí.
Uy, ¿quién seré?
Y cuando ya sabe ni le cuento,
no,
es mucho peor.
No, y empieza a decir, uy, ojalá,
¿dónde estoy?
Ojalá que no sea fulano yo, ¿no?
Que es uno mismo. Y luego se pregunta, ¿dónde estoy?
¿Dónde estoy? Claro, ¿dónde estoy? ¿Quién es la que está durmiendo? Porque uno se da vuelta y ve que hay una mina dada vuelta para el otro lado.
Sí. Ojalá que no sea la que...
Y ojalá que no sea esta. Y yo a veces miro el almanaque, a ver qué año es. Ah. ¡Uy, qué suerte!
O mira, a ver qué día es también.
¿Y qué hora?
Dice, bueno, mañana...
Mañana será otro día. Quiere decir, en ese momento a uno le caben todos los miedos, ¿no es cierto, Schulze?
Sí, por supuesto.
Ese es el momento de más miedo del día. Claro.
Cuando bueno, pero después ya vuelve en sí.
Sí, y ahí es donde la desesperación reemplaza el miedo.
Sí.
Porque el miedo es la inminencia de algo horrible. Y cuando lo horrible sobreviene, ya es el infierno. En el infierno nadie tiene miedo.
No, pues ya no hay nada peor.
Claro, el miedo es una amenaza en general. ¿Quién va a amenazar a uno que está ardiendo? Nadie.
No, señor, pero esto es un tótem decorativo de piedra.
Sí, pero mire, yo lo puse al pie de la cama.
Sí.
Una noche se cayó.
Oh.
Y quedó adentro de la cama. Y por ahí siento a mi mujer que pega un grito.
Un tótem, un tótem.
No, ni siquiera sabía qué era. Imagínese, ella fue a abrazar algo y se encontró con un tótem.
Yo estaba acostumbrada, claro.
Bueno, corrió con ventaja.
Así que no le aconsejo.
No, pero las piedras también se pueden utilizar. A mí me gustan cosas de piedra. También casual, hoy estoy con lo casual.
¿Piedras casual?
No, una piedra que la usa aprovechando la forma natural de la piedra.
Claro.
Para un otro uso, por ejemplo, piedras en forma de cenicero, porque tiene una concavidad.
Entonces, ¿de qué lo usan? De pisapapeles.
Claro, usted dice como las montañas esas de Estados Unidos que crecieron con forma de presidente.
Sí,
no,
sí.
No crecieron así, curioso, señor.
Sí, señor.
No crecen las piedras, además.
Las montañas se construyeron con forma de presidente.
Sí, sí.
Después tuvieron que buscar tipos que se parezcan.
Qué erosión sabia que tienen en los Estados Unidos.
Claro, después los tipos buscaron presidentes que se parezcan a lo de la montaña.
Lo eligieron a propósito.
¿Entiende?
Para no desmerecer la montaña.
No, señor, esos fueron presidentes esculpidos.
¿Cuál esculpido?
Ellos siempre tratan mal a sus presidentes.
Esculpidos en la piedra, señor.
¿Cómo? ¿Quién se va a poner a esculpir piedra?
Y sí, lo hicieron así como un homenaje. No es como nuestro zapato de la provincia de Córdoba.
Ah, ¿qué está? ¿El zapato?
¿Vio que está la piedra del zapato?
Yo creí que era un zapato.
No, es una piedra con forma de zapato. Pues hay que poner un poco de voluntad para ver
un
zapato.
Pero cualquier piedra, si uno pone un poco de onda, es un zapato. Casi diría que es imposible no parecerse un zapato. Es un zapato que tiene forma de piedra, por empezar. Además, eso es como el que busca animales en las nubes. Que primero pone al animal que busca en su cabeza y después lo encuentra.
Después busca la nube.
Y después busca la nube o después imagina la forma que él ya tiene en su cabeza. El que busca corderitos en las nubes es kantiano. Tiene primero el diseño de la idea en su cabeza y después lo busca en la nube. Algunos periodistas son así. Buscan en la realidad del mismo modo que uno busca un cordero en las nubes. Cuando ve algo que parece o que a usted le parece un cordero, lo dice. Ahí un cordero.
Lo estaba esperando.
Hay nubes, de todos modos, convengamos que hay nubes que hacen
Bueno, no. Usted si ya tiene configurada su mente al corderito, bueno, lo ve en la nube.
Sí, hay nubes que ayudan mucho.
Hay nubes que ayudan. Y también hay quien busca formas de animales muy favorecidas. Por ejemplo, una lombriz, usted la encuentra.
En cualquier lado, ¿quién no encuentra algo con forma de lombriz? A ver, llamen al
0800
etcétera. Y diga, ¿qué cosa tiene en forma de lombriz?
Sí, muchísimas.
Muchísimas, listo. Gracias. Terminó el concurso.
No, pero un premio.
No llamen más porque ya nos inundaron los llamados. Tenemos para dos llamados nada más.
Tenemos que dar un premio. Premios sí, en
piedra. Una lombriz.
O una lombriz o cosas en piedra.
Una piedra.
O una piedra parecida a una lombriz.
¿Usted sabe que en el Cerro Uritorco, la base del Cerro Uritorco...
Cruz Diablo.
Venden piedras.
Persígnese, se acaba de persignar, Bart.
Piedras mágicas. O ellos no dicen que lo son.
¿Sí?
Sí.
No, para mí son... Ellos lo dicen, son... Porque toda la cosa que se dice cerca del Cerro Uritorco es verdad.
Claro. Entonces usted va ahí a ver ovnis.
Sí.
Claro.
Si tiene suerte de alguno.
¿A qué va a ir? ¿A Sheraton?
No, a ver aquí qué peso, a que está por ahí también.
Entonces, y compra piedra. Con la excusa de esto me va a traer felicidad
claro,
en la vida.
Claro, claro. ¿Y qué otra cosa?
Después no ocurre. Pero cuando vuelve a reclamar dicen que no, pues no funciona en cualquier lado. Acá funciona.
Para ser feliz, encima te tenés que quedar allí.
Claro. Porque es la energía del lugar, señor.
Ah, claro, señor.
Entonces no está la piedra.
La piedra es acerenciada. ¿Comprende?
Buenas
¿no?
tardes, somos acá. Yo soy un alienígena que me acerencié.
Claro, sí.
Llegué una noche en un plato volador, me le aparecí justamente al señor.
Sí,
que está
me acuerdo que
le digo,
noche.
Mire, no se haga problema que venimos en San de Paz, lo único que queremos es que terminen con tanta guerra, tanto odio, etcétera.
Y no prosperó.
Me dice, logaritmo 10 de 4, qué sé yo, le digo.
Y no prosperó el reclamo del fin de las guerras y la
No está prosperando, pero yo me quedé para esperar.
Ah, mire.
Y me acrecié, me gustó el lugar.
Sí, empezó a tomar mate sí, ya sí.
Pero habiendo tanta gente para acreciarse justo del señor.
Sí, tiene razón. Pues yo era el primer humano que veía.
Claro.
Me hice una idea equivocada del ser humano.
Pero empezó a hacer quehaceres domésticos. ¿Usted lo dice por la cabeza de Pluto?
Algo así.
Si quiere me la saco.
No, déjesela nomás. Bueno, pero volvamos. Esta conversación se ha tornado un poco esotérica.
Sí, es verdad.
A mí me gusta mucho la piedra de colores. La piedra brociosa, la piedra preciosa me gusta mucho.
Ah, las piedras preciosas, sí. Las tornasoladas y claro, que son medio cristalinas.
La piedra preciosa, pero aunque sea de grupo, ¿viste? Porque no voy a poner esmeraldas en el baño.
Y claro, para esmeraldas
no. Y sí, después te las rascan todas, van al baño.
Se las roban.
Se enteran de que vos tenés, en vez de azulejo tenés esmeralda.
Sí.
Y que,
sí.
Ay, voy al baño, cuando vas vos ya no queda ni una esmeralda. Vienen todos con los uñas sangrando y ricos son.
Bueno, puede reemplazarla por un poco de cuarzo, que es más barato.
La uña.
Por reloj.
No,
reloj,
la de esmeralda, señor.
Pone reloj en la
pared. El cuarzo sí, es barato. Después está... algunas piedras preciosas no son tan caras como... ¿Qué es eso? La aguamarina, ¿será?
Claro, por ejemplo.
La amatista. El berilo, que es parecido a la esmeralda. Es el desperdicio de la esmeralda, en realidad.
Mire usted.
Así que usted puede... Buenas tardes, soy el vendedor de piedras preciosas.
Ah, bueno, qué lindo.
Y le queda al baño y usted se puede mismo rascar en la pared.
Claro.
Es una pared con todo un decorado de piedras preciosas. Primero le da una pifia a sus vecinos y a sus favorecedores.
Pero usted sí. No le dice que son descartes.
No le dice. Y los tipos van a tratar de afanársela y usted se la afanan y al otro día pone otra porque vale nada.
Uh-huh.
Y vendemos 2 metros cúbicos por 20 pesos.
Ah, mira qué interesante.
Sí, sí. Es más barato que la arena, amigo.
Sí.
Y se hacen una mala sangre porque dice, este es rico, le dicen.
Ah,
pero
bueno,
además
pero...
se puede rascar.
Claro, uno se apoya en la pared.
Y se queda como un rascadero.
Sí, digamos. Pero más que rascadero, eso se puede tajear.
Y cualquier rascada, si uno exagera, señor,
sí,
buenas
sí,
tardes.
Sí.
Soy el doctor Picard.
Doctor Picard, ¿usted cómo se rasca?
Para afuera. Yo, mire, habitualmente me rasco del siguiente modo. Vivo enfrente de un banco.
Ajá.
Que tiene una puerta giratoria, y entonces, en horario bancario, me paro de espaldas a la puerta giratoria,
sí.
Dejo que actúe sobre la espalda, y cuando me considero rascado, me retiro. El problema, le digo yo como experto en rascado,
sí.
El problema es psicológico, el problema de la rascada.
No es psicológico.
A mí me lo dijo el doctor Rolón.
Sí.
Mientras se hacía rascar por un empleado que tiene, me dijo que por ahí no te pica.
Uh-huh.
Y me dice, ¿usted siente, a veces siente que se rasca y no le cede la picazón? Me dijo con esa sonrisa que tiene. Me dijo, ¿cómo sabe, doctor? Usted no solo es psicólogo, sino que además es brujo.
No, primero es licenciado, tampoco es doctor, pero bueno.
No importa.
Bueno, es como si fuera.
Sí, claro, es lo mismo.
Y usted dice que el picor no se sacia en la rascada, digamos.
No.
¿Y continúa hasta dónde?
Se puede rascar todo el día y le sigue picando.
Claro.
Ajá, ¿y qué es eso?
Qué voluntad.
No, pero bueno.
Es acá, psicológico. Usted se le puso en la cabeza que esa nube tiene forma de perro y por más que tenga forma de manzana, le va a parecer que es de perro. Y del
sí.
mismo modo, a usted se le metió en la cabeza que le pica y por mucho que lo rasque el país entero, usted va a decir, me pica.
Bueno, señor...
Eso es lo que me dijo Rolón mientras se rascaba, insisto.
Sí, pero eso no tiene que ver con todos los picores, señor.
Con todos. 98 por 100.
Sí.
Son psicológicos.
Observe que en este momento estamos dialogando de este tema y hay gente rascándose en el público.
Sí, porque hablamos, ahí está el señor.
Sí.
Hablamos de rascar y al señor le pica.
Sí, señor. Sí, señor. Inmediatamente.
Inmediatamente.
Esto es psicológico. Si usted dice no me pica, no me.
Ahí está. Mira,
ahí está. Usted no se dio cuenta.
Pero ya.
Usted no se dio cuenta, pero se rascó.
Sí.
Pero ya se me pasó, señor. Ya me rasqué.
No, porque no. Porque dejamos de hablar. Entonces, Rolón recomienda, cuando a usted le pica, no se apresure a rascarse.
Piense.
Ni hacerse rascar por un novio o darse contra la pared, no. Pide turno con el analista.
No, señor, no puede esperar a
turno
eso.
Turno con el analista. Primero hacemos una entrevista para ver si usted está interesado en tomar...
¿Qué entrevista? Le pica.
Y me explico, le pica, que eso, bueno, tenemos dos veces por semana, 25 años.
Pero no...
A los 25 años, cuando usted se dé cuenta de que su madre se iba al mercado y lo dejaba solo, con la puerta cerrada, y por eso le pica.
Claro. Y va a ver cómo no le pica más.
No, señor, yo necesito a alguien que me rasque.
Eso es el facilismo argentino.
Con tal de ahorrarse.
Me pica, quiero que me rasquen. No, señor.
Bueno, sí, la cuestión es que le pica. O si no, comprarse uno de esos rascadores. No sé dónde los venden, pero si alguien los vende, me dice la dirección.
Usted compra cualquier basura. ¿Ayer qué era que se había comprado?
No, ayer no vine, me quedé ahí en la ruta.
Ah, hoy se compró, o quiso comprar, no sé qué. No, pero ayer compró algo usted.
No me acuerdo.
Bueno, entonces, si no presta ninguna colaboración, váyase.
El árbol, el sauce había comprado.
Ah, bueno, no, hice el pozo para plantar el sauce.
Bueno, pero bueno. Eso y comprar algo es lo mismo. Al menos para mí, que veo perros en las nubes.
No, el rascador, digo, que es esa especie, digo, como de cepillo de espalda que viene con una manito con los
deditos. Ah, sí, yo tengo uno en mi casa.
Sí, pero ¿qué hace? No, que no lo trae. Yo estaría
tengo
todo el día
uno,
acá.
Ahora que me acuerdo, yo que no sabía para qué servía. Es para la espalda.
¿Y para qué lo usaba usted?
Para alcanzar los frascos arriba. Me acuerdo que un día yo voy y busco una botella de vinagre, necesitaba.
Sí.
Y agarra el coso ese. Y yo no me di cuenta de un rascador. Yo pensé que era para alcanzar las cosas.
La rompió la botella.
Y sí, porque la
tiré.
No, yo lo uso hasta ahora, lo usaba como calzador. Pero como la mano está un poco cerrada...
Claro, está en una posición...
Se me encajaba el talón, ¿vio?
Sí.
Porque el rayador tiene que ser un poco más hospitalario. Tiene que decirte, anda, pobre animal. Pero si te quiere agarrar el
no, para el rascador.
El rascador no.
El calzador.
El calzador.
El calzador tendría que ser otra manito, pero con un dedo.
Pero eso no es un calzador, señor.
No, claro. Va, sí, calza, pero tiene más cuidado.
Cada uno lo usa para lo que quiere.
¿Dónde lo compró?
Me lo vendió un conejo.
Bueno, pero proseguimos.
Las piedras.
Sí. Como material de construcción en lugar del ladrillo... Son un poquitito complicadas, se lo digo yo como albañil, buenas tardes.
Buenas tardes, pero mira, así se ha hecho Machu Picchu, por ejemplo.
Bueno, pero...
¿Tardaban mucho tiempo?
No sé cuánto tardaban, pero yo no puedo trabajar así, como trabajaba esa gente.
Y bueno, porque usted, acá no hay mucha piedra en la llanura pampeana.
Primero porque no hay piedra en la llanura pampeana, claro. Cuando mucho, qué sé yo, un pedazo de baldosa.
Sí, la tiene que ir a buscar lejos, sí, tiene de flete.
La piedra... como tal, ¿no? Instalada en un hogar, ¿no absorbe la corriente telúrica?
Ah, eso no sabría decirle. ¿Sabe por qué? Porque no sé lo que es la corriente telúrica.
La tierra tiene una corriente
natural. No me diga.
Natural.
Estamos gastando plata de gusto pagar la cuenta de Segba.
No, señor, ¿qué es Segba?
Es una corriente espiritual.
Ah, esa es la corriente que más me gusta a mí.
Claro.
¿Y usted qué siente, por ejemplo?
Y la piedra absorbe eso.
¿La absorbe? O sea, si hay corriente espiritual en su casa, usted ni la siente porque se la lleva toda la piedra. ¿Eso quiere decir usted?
Exactamente. Entonces usted tiene que tomar la piedra y ahí alimentarse usted del espíritu.
¿Y dónde se la mete la piedra?
Ahí está el tema. Usted tiene que decir...
Sí, que tenía usted recién. ¿Dónde la puso?
En alguna falla geológica de su cuerpo.
Ah, qué interesante.
¿Me comprende?
Sí, sí. ¿Y la energía espiritual, digamos, para qué sirve?
Para rellenar esos vacíos que usted puede llegar a tener interiormente.
¿Cuáles?
Y los vacíos que tenga, señor.
No, cualquier vacío.
¿Dónde hay un vacío?
Claro. Donde se arregle un asunto que estoy gestionando.
Sí.
El primer vacío que obturo es el tuyo.
Claro. Usted introduce la piedra.
Sí.
No literalmente.
No, claro. Deja que la corriente pétrea.
La energía de esa piedra la introduce... En ese vacío.
Yo, usted sabe, no le creía a usted, pero ahora me acordé de algo. Una vez me invitaron a dormir a casa de unas personas que tenían todo lleno de piedra. La casa prácticamente era de piedra.
Ah, una caverna, prácticamente.
Era una caverna. Una caverna, pero le habían hecho como una persiana garaje, le habían puesto la puerta, que medio compadrón, era un timbre, todas esas cosas. Cuando entraba, parecía una casa. Después te daba cuenta que había sido caverna.
Claro.
La caverna de Platón. Bueno, y me acosté a dormir y sentí energía. Siento la energía. Por ahí siento una voz que dice, che,
Una voz.
Una voz que no se sabía dónde venía, ¿no? Che, me dice.
¿Y era de estos pagos? Porque decía che.
Sí, sí, che, qué sé yo. Dice, soy una voz, dice.
Sí.
Una voz misteriosa, dice, que viene de no sé dónde, me dice la voz.
No, pero qué.
¿Qué? Le digo, sí, es una voz misteriosa que viene de no sé dónde. Y le digo, ¿y qué? Bueno, ¿qué quiere? Le digo, estoy durmiendo en este momento, ¿no? Me dice, quiero que seas feliz para siempre. Dice, yo te puedo hacer ganar una fortuna en el casino.
Me late mal.
Dice, anda al casino. Creo que el casino está a 20 kilómetros.
Bueno,
y estoy durmiendo. Anda al casino, anda al casino, anda al casino. No, digo, anda al casino, anda al casino, anda al casino. Bueno, al final me levanté porque no me iba a dejar dormir.
Sí, aquella voz
misteriosa y telúrica. Fui caminando 20 kilómetros al casino.
Caminando.
Al casino. Entró y me dice, júguele siete, júguele siete, júguele siete.
Ah, la voz lo perseguía.
La voz, sí, sí, vino conmigo.
Qué va.
Le digo, no, pero no me gusta. Júguele siete, júguele siete. Y yo tenía una plata que me habían dado para que la cuidara.
Oh.
Me dice, cuídame estos 20 millones de dólares, me dijo un amigo rico que tengo.
Qué tentación.
Y dice, juguete los 20 millones de dólares.
No.
Juguete los 20 millones de dólares. Juguete los 20 millones de dólares. Juguete. Una voz misteriosa. Le digo, pero ¿quién sos? Ya te dije, ya te dije, ya te dije. Juguele siete, me dice. Y bueno. Y digo, no, pero a mí me gusta el 25. Juguele al 7, juguele al 7. Yo digo, me gusta el 25. Juguele al 7.
Pero. Qué insistente. Y le jugó al 7.
Me gusta el 25. Juguele al 7. Le jugué al 7.
¿Y?
¿Sabe qué número salió?
No me diga.
El 30. Y entonces oigo la voz que dice, perdimos, perdimos.
Pero un imbécil, ¿quién era el de la voz?
Yo era el imbécil. ¿Y qué sé yo quién era el de? Era una voz misteriosa que me dice, a veces las voces misteriosas también perdemos.
¿Pero cómo va a confiar en cualquier voz?
Si todas las voces misteriosas ganaran, entonces la ruleta no existiría.
Bueno, pero es que encima se ponía a filosofar después de que le hizo perder 20 millones de dólares.
Hay una voz misteriosa que gana y 36 que pierde, me dijo.
Es increíble, sí. Como uno tiene la credibilidad mucho más fácil para alguien que no ve, ¿no? Para algo,
claro,
que existe, que para algo que sí existe.
Eso es algo interesante. Por eso la radio es más creíble que la televisión.
Sí, bueno, la religión está basada en eso también, ¿no?
Claro.
Digamos, es más fácil creer en algo que no existe o que no se puede ver.
Sí, y yo creo en voces misteriosas. ¿Eh? ¿Usted no siente que el cuerpo le habla?
No sé si... no sé si no lo sé escuchar.
Puede ser también, porque no hay peor, etcétera.
Sí, porque el cuerpo acusa recibo.
¿Cómo?
¿Usted le pide factura al cuerpo?
Recibí del señor fulano de tal, medio lechón, firmado el cuerpo.
Si usted no sabe escuchar al cuerpo... el cuerpo tarde o temprano le acusa recibo, le va a decir, che.
Tú, el mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí.
¿Usted durmió la cabeza?
Jugale al 7, jugale al 7.
Le va a decir, hasta aquí llegué.
Ah, sí.
Vos querés seguir con esta vida, seguí. Pero yo, cuerpo, te dejo acá. Te planto en esta esquina.
Escúchame, cuerpito.
¿Qué ocurre si el cuerpo decide detenerse y uno quiere seguir?
Arréglatela.
Sin cuerpo.
Eso pasa con las historias de sombras, ¿no?
Claro.
La sombra independiente del cuerpo. Y en este caso, el cuerpo independiente del alma, llamémosle. Del ser último. ¿Somos otra cosa que nuestro cuerpo? Buenas tardes. Tenemos aquí a Patricio Barton.
Mire, usted hablaba del... el picor es del alma y la rascada
ah,
es del cuerpo.
Ah, está, ¿sí? Muy bien. Esa es una frase de...
Y me retiro ahora, sí, me retiro.
Rolón. Sí. El picor viene del alma y la rascada del cuerpo. Así empieza una milonga.
Y cuerpo y alma se unen al rascarse.
Sí,
algo
pero...
así se rozan. Es tangencial la rascada, nunca profunda. Usted no se rasca hasta el estómago.
No, es cierto.
Muy bien. Pero, y para terminar esto, bueno, sí. ¿Qué piedras nos aconseja llevar?
¿Esta?
Ah, esa es volcánica.
La piedra movediza del Tandil.
Sí, unos graciosos la tiraron abajo.
Porque vinimos justamente desde Buenos Aires, acá a Tandil.
Ajá.
Y queremos comprar la piedra movediza. Ah, sí, ¿no es cierto?
Sí, bueno, no.
La tiraron abajo, pero se sigue moviendo, me imagino. Si una piedra es movediza, es movediza.
Claro, no es que esté.
Lo que moviendo. se mueve, ¿no? Que se mueve acá, pero acá no. Vamos, señor.
No, señor. Era una
piedra movediza, tiene que moverla. Llevo a mi casa y se me empieza a mover. Imagínese, llamamos, va a parecer un samba el living, ¿no es cierto? Esta es mi señora,
sí,
que también, si se mueve en un lugar, se mueve también en el otro.
Tenemos esa ilusión, ¿no?, de tener la piedra movediza.
Bueno, usted tenga la ilusión, pero en verdad la piedra movediza se movía sobre otra.
Y bueno, llevamos las dos, ¿no es cierto, vieja?
No.
El gato, arriba.
Pero solo. Le digo, por acción del movimiento terrestre, de los vientos, tenía un movimiento así, como pendular.
Sí, justo, es lo que quiero para el rincón del jardín.
Pero se aquietó.
Se rompió, va. Andamos.
Se aquietó.
Pero ahora me contaron que allí, aquí, digo, en Tandil, hicieron una réplica de plástico.
Ah, sí, la falsa piedra de movediza.
Se mueve, que parece...
Sí, le pusieron mucho movimiento, ¿no? Parece un juego electromecánico de...
Sí, ¿y esa?
¿No nos vende eso?
Ah, bueno, si usted quiere... Bueno,
también podemos llevar una réplica de plástico y la ponemos ahí en el jardín y decimos, piedra movediza del Tandil.
Bueno.
Sabemos que se mueve, los tipos vienen, las miran mover dos o tres veces y se vuelven a Buenos Aires.
Decoramos entrada, todo.
Pero, ¿y usted quiere decorar todo con piedra en su casa?
Todo con piedras movedizas.
Un detalle. Todo piedras, ¿no es movedizas?
Ah. Sí, es nuestro sueño.
Nuestro sueño es ese y cataratas del Niágara.
En casa, ¿no?
Y, pero,
con piedras.
Sí, pero hay que hacer una instalación hídrica y directamente.
Sí.
Estamos dispuestos.
Nosotros teníamos una, pero no salió parecida, ¿te acordás? Estaba tu cuñado arriba en el tanque, dele tirar balde.
No, señor, no es así.
Daba balde por una canaleta, caían unas piedras que había ahí cerca de la cocina, y nosotros el Niágara decimos.
Así que le quedó de apodo, ¿no? Le decimos Niágara al cuñado.
Ah, ¿le dicen así?
Uh-huh. Sí, pero tanto tirar balde, resulta que no pudo parar. Y ahora está haciendo siempre el gesto de tirar baldes.
Ah, quedó movedizo su cuñado, entonces.
Quedó movedizo mi cuñado. Yo he visto cuñados movedizos, no así piedras movedizas. Así que, por favor, envuélvame la piedra movediza del Tandil. Envuélvame también el zapato.
Muy bien, ¿lo va a llevar también?
¿De dónde era?
Es de Córdoba, no me acuerdo de qué lugar.
Sí, ¿el zapato no es de Mila Clavero? ¿O no? No me acuerdo. ¿Hay algún cordobés?
Es de Capilla del Monte, me dicen acá.
Ahí está.
Bueno, envuélvame también, ya que está el laberinto de los cocos.
Pero toda la provincia quiere. El Valle de Punilla entero.
¿El cucú ese?
¿Qué?
El cucú.
Ah, el cucú de Carlos Paz.
Sí. El cucú de Carlos Paz, ¿qué sale?
Y sale un cucú, un pajarito.
No tiene, ¿sabe cuáles me gustan? Eso que sale una mina cuando hay buen tiempo y un tiempo cuando hay malo.
Ah, sí.
Nunca sé cuál es cuál. ¿Cuándo hay buen tiempo y cuándo es la mina buen tiempo?
No sé cómo es el de la
mina. Eso es magia.
No es magia.
Eso es magia. Un día fui a la casa de un amigo y me mostró. Y dice, esto dice, cuando hay mal tiempo, sale poner el tipo.
Sí.
Y yo lo vi, efectivamente, estaba el tipo afuera y llovía.
Uh-huh.
Y por ahí salió el sol, salió la mina. Me desmayé.
Bueno, no es para tanto.
Me
señor.
Desmayé, dijo. El diablo anda suelto, grité.
No, habrá un tipo adentro moviendo los muñecos. No,
puede ser.
No sea infantil.
Sí, no, es lo que dice el señor.
No, el tipo adentro es así chiquitito.
¿Cómo me de... pero bueno, ¿qué querés?
No,
con el dedo del otro escondido atrás de la pared.
Es magia, señor.
No, a mí siempre me engañan.
Pero no
me
es que
engañan,
siempre
todo, engañan. Desde los Reyes Magos en adelante me engañaron.
Pero
siempre.
No,
me engañaron siempre, señor.
Una cosa es el engaño y otra es la ilusión. Porque yo le puedo crear una ilusión.
La ilusión es la que tiene usted y el engaño es la que tiene el otro.
Mm.
Bueno, envuélvame entonces todo eso que le dije y vamos a hacer una breve pausa. Mientras, promotoras de Radio Nacional entregan...
Traen estas piedras.
Entregan piedras de distinto orden.
Rocas.
Piedras de basalto que sacamos del ferrocarril.
Sí. Sin acto de vandalismo, por favor, ahora.
Sirven, por ejemplo, para cuando un conocido no tiene timbre, que le tira piedras a las chapas y el tipo se despierta y sale. Mientras tanto, hacemos una pausa. Permiso.
Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. Vamos a la orquesta.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
La sombra no alcanzó a verlo.
Lunes a viernes, de 15 a 17, donde quiera que estés.
En la antigua confitería del Águila en Florida, a la altura de Piedad, oímos la historia.
Con Alejandro Apo.
Por el aire iban y venían las aves. Corrimos a mirar.
Por Nacional, por que yo la radio miraba. Pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Este jueves a las 7 de la tarde suena el acordeón de los descalzos en los auditorios del Bicentenario. El Chango Spasiuk en vivo desde Radio Nacional, Maipú 555. Este jueves a las 7 de la tarde, el Chango Spasiuk en los auditorios del Bicentenario. Entrada solidaria, un alimento no perecedero. Te invitan Radio Nacional AM 870 y Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Capacidad limitada.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar y nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Soda Stereo, La Venganza Será Terrible, Vitaminas.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar y nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, ahora con algunos mensajes, sobre todo del público presente.
Alejandro, soy Pablo Soria de Río Turbio.
Ay, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo le va? Ya que ando por acá y soy fanático suyo, lo vine a ver. Si no mucha molestia, mándele saludos a mi familia de allá.
Muy bien.
Río Turbio.
Gran manta.
Correcto.
Gabriel de Villa del Parque quiere felicitarlos por el programa y enviar saludos a Germán y Adriana. Bueno, ya lo hizo.
Gracias. Linda letra tiene Gabriel de Villa del Parque. Me gusta.
¿Le gusta Gabriel?
La letra. No, la letra. Ah. Somos de Rosario. Apenas entramos a Buenos Aires vimos Avenida Rolón. ¿Tanta plata deja los locos?
Sí,
le pregunta la
gente. ¿Dónde está la gente de Rosario? Ahí está. Gracias por venir.
Acá dice, saludos a la Chicago Argentina. ¿Serán ellos mismos que dicen eso? Sí, Marcelo.
Un momento, acá hay corruptela. Siempre la misma gente, los mismos mensajes.
Sí,
acá hay la mafia de los mensajes, loco.
Sí, pero no se meta con Rosario, que la Chicago Argentina puede tener problemas.
Ah, ahí tiene razón. Encantado otra vez de recibirlos nuevamente.
Alejandro, ayer vinimos y te trajimos una chica cordobesa. Hoy te trajimos tres más. ¿Hicimos mérito para que firmes un libro y nos saquemos una foto? ¿O tendría que haber traído algunas más porque te conozco bien?
A ver, ¿dónde están? Hola.
Mandales un beso a María Magdalena, Susana y María Julia. Son muy mimosas y aún más en esta noche. Le dicen Claudio y Pedro que son las dos bestias de la primera fila.
Bien.
Correcto.
Dolina, necesito experimentar la mala fama. Necesito de su ayuda. Diga que vendo camperas con sierras relámpago falseados.
Si quiere le muestro una.
Susana Mar del Plata pregunta, ¿qué temas incluye el CD de Manuel Moreira?
A ver, conteste, Manuel Moreira.
¿Qué temas hay?
Todos temas de mi autoría.
Bueno, pero ¿cuál?
Es así de complicado el disco.
¿Y pero tiene nombre o se llama? No se llama.
Tiene nombre.
¿Eh?
De mi autoría.
De mi autoría era una samba. La famosa samba de mi autoría.
O sea, usted dice si hay algún conocido. No, son temas todos
desconocidos. Esta zambita se llama de mi autoría.
Y la paso cantando noche y día. Sí. Bien, Elisa de Ciudad de Vita.
Me paso cantando la de noche y día.
Y la paso cantando, le entraba bien.
Y la paso cantando de noche y día. Vengo desde ahí, Mogata.
Si quieren oír más, pueden ir a verlo a Manuel.
Sí, claro. Sí.
Feliz de Ciudad de Vita dice que a la mañana la Radio Nacional, a la tarde Badía en la televisión pública y a la noche Dolina acá.
¿Qué noche? ¿Qué día?
¡Qué jornada intensa!
¡Qué jornada!
Después un retiro espiritual.
Elisa. Hay cosas también, ¿eh?
Bueno, esos son todos los mensajes que hay, no hay ningún mensaje.
¿Esto qué hay?
No sé. Mira con toda la gente que
no, viene, el resto son amenazas.
Tiene que poner un cartel a que diga, pongan mensaje elogiándolos.
No, pues si no lo leemos.
Depósítelo
sí,
aquí.
Sí, es verdad, tiene razón. Bueno, entonces vamos a bailar. ¿Han echado a las viejas ya?
No, quedaba alguna.
Sí, están ahí, ¿eh? Yo veo dos, pero no la voy a señalar.
Las últimas
con
viejas que se resisten, ¿ves? Sí. Que son las peores. Se resisten a envejecer.
Ponen cara de joven.
Sí. Bueno, patoviscas que son veteranos de la Guerra del Cerdo se encuentran en este momento expulsando a las últimas, los últimos focos. Vamos a empezar el bailongo ya.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro. Lumos, Lumos, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí le piden Viejo Rincón.
Viejo Rincón lo han pedido también por un correo electrónico.
Ah, bueno.
Así que vamos a ver.
Cuando te quiebras en una sentada, juntando tu carita con la mía, yo siento que en la hoguera de algún tango se va a quemar mi sangre el mejor día. Viejo rincón de turbio caperata, que frontaita del bandoneo, ¿dónde estará mi garzoñer de lana? Pulí mi tongo que fue mi perdición. De un tango al sol suena un violín, en el tablao de una cantina, y en el bulín que está en la esquina, los taitas aprovechan el tango compadrón, porque volví loco de mí al callejón de mis quereres, a revivir la voz de esas mujeres, su risa, su caricia, la farsa de su amor. De un tango al baile nos hace traición, de un tango al baile da vida un amor.
Muy bueno. Ana de Once le pide el último organito, maestro.
No lo tenemos, el último organito.
Un poquito puede ser.
Un cachito podemos.
A ver.
Vamos a hacer así. A ver, vamos a ver.
Tendrá una caja blanca el último organito, y el asma del otoño sacudirá su sol, y adornarán sus tablas cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas, abriendo una persiana detrás de una ilusión. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y así molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Muy lindo.
Dale.
Maestro, le piden Durazno a 47.
No, no, ahora vamos a una cosa coral. ¿Qué
quiere coral? Vamos al coral. Gabriel de Villa del Parque quisiera escuchar In My Life o We Can Work It Out.
¿Qué es lo mismo que Durazno a 47?
Casi lo mismo.
Prácticamente.
Va con la babosa esta, ¿eh? A diferencia.
Va con babosa, ¿eh? El instrumento preferido que se puede adquirir en todas las buenas casas del ramo.
¿Estamos?
Dale. No.
Get it wrong, let's see the things there is so-
Maestro, para Tatiana alguien pide Surfer Girl.
Ah, bueno.
¿Tiene ganas de hacer golondrinas?
¿Quiere hacerlo un poquito?
Sí.
En mí,
vamos,
¿no?
Vamos a hacer golondrinas y después yo voy a cantar un tanguito que me gusta mucho y que hace mucho que no canto, porque quiero, ¿no? ¿En mí?
En mí.
A ver, espere que le busque la orquestita. ¿Dónde está la orquestita? Algo pasa.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. Habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Pobre manojito de flores que un día silenciosamente cambiamos los dos. Hoy me quedan solo las dos margaritas, las dos margaritas del último adiós. Con amor recojo los pétalos blancos, blancos como el alma de quien me las dio. Una me responde que sí, que me quiere, la otra me contesta que ya me olvidó. Blancas margaritas que hoy deshojo aquí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Blancas margaritas que hoy deshojo aquí, díganme si ella también hoy deshoja la que yo le di.
bonito que es esto, ¿eh?
Eso antes lo cantábamos mucho a dúo. Anótelo porque es un lindo dúo.
Tendríamos que hacerlo,
sí,
¿no?
Sí, Margarita. Con Biorlegui, Dios libre y guarde. Durante el día que fue mi esposa.
Jornada inolvidable.
No me haga llorar porque me acuerdo de aquel romance y lloro.
Y sí, lo comprendo.
Gracias.
Nancy le pide One Love.
Bueno. Dedicado a Karina Biorlegui.
A Karina Biorlegui.
Aunque ya me olvidaste, etc.
¿Va? Un, dos, tres,
Liverpool le están pidiendo por aquí.
¿Cómo no? Enseguida.
Maestro, y nos tenemos que despedir. Le pide, por ejemplo, Carla la Italiana o el Solero Colorado, por ejemplo.
¿Qué desean cantar, amigos?
El Camaleón están cantando desde allá.
Desde allá dicen el Camaleón, alguien en el público.
Ah, pero el Camaleón.
Que se ha mimetizado entre el público.
Sí, lo dijo muy bajito, con tan poco entusiasmo que realmente.
Nos sacó las ganas.
No es cierto, no me acordamos la letra. ¿Qué quiere? No sé.
Carla la Italiana.
Carla o el Solero.
El Solero yo creo que es mejor.
Solero es mejor, sí. Por
mucho cierto. Mejor.
Muchísimo mejor. Ya, no sé cómo pudimos dudar en algún estado.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El Solero Colorado no te ponga porque en la calle se escandaliza. Una vuelta por la plaza. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedir a San Antonio que te mande un novio.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 13 grados 5 décimas, humedad 86%. Presentaron al Consejo de Notables que apoya la postulación de Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz. El acto se desarrolló en el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación. Participaron la titular de la entidad, Estela de Carlotto, el ex juez español, Baltasar Garzón, y la senadora chilena Isabel Allende, entre otros. El impulsor de la candidatura es el senador nacional Daniel Filmus, quien destacó la importancia del apoyo plural a la postulación de Abuelas. El titular de la Unión Tranviarios Automotor aseguró que fue convocado por el gobierno para evitar el paro de transporte. Según Roberto Fernández, fueron citados para hoy a las 18, aunque no saben si será en la Secretaría de Transporte o en el Ministerio de Trabajo. El gremio quiere parar durante el fin de semana largo los servicios de corta, media y larga distancia y el subte. Reclama una mejora salarial del 30%, pero las cámaras empresarias condicionan la mejora a obtener aumento de tarifas o de subsidios. Al menos 10 comunidades rurales del municipio Santiago Tuxtla, en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, quedaron incomunicadas por el desbordamiento del río San Juan. Las autoridades indicaron que al menos 70 familias fueron afectadas por el fenómeno que inundó zonas habitadas, potreros y terrenos de cultivo. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 5 décimas, humedad 86%.
Argentina está informada por la radio pública. AM870.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Hermanos.
Radio Nacional Argentina presenta.
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Endiabladas. ¿Y quién va a ser la endiablada? ¿Quiénes van a ser las mujeres? El teólogo Fray Martín de Castañeda había confirmado